Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, bendecidos y en victoria. Bueno, hace más o menos unos 2 meses que se me ha dado por querer aprender acerca de la vida de los santos. No es que lea un santo todos los días, pero trato por lo menos periódicamente de, aunque sea, conocer un santo cada semana. Y cada vez que voy leyendo y aprendiendo acerca de cómo llegaron a la conversión, también meditando las frases célebres de muchos santos, me doy cuenta de la riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica, de tener tantos hombres y mujeres santos que son ejemplos a seguir. Y bueno, cuando estaba preparando el tema, el Señor me resaltó un santo que es uno de los que siempre hemos querido, los que siempre mencionamos, en realidad porque tiene frases célebres, frases bien conocidas, y este santo es San Agustín. Ahora yo quiero que me permitan, no quiero aburrirlo, 5 minutos para que les dé un mini resumen de la biografía de San Agustín. ¿Me permiten, no? Porque no responden. ¿Más fuerte? Ya. Bueno, San Agustín es hijo de un funcionario imperial que era pagano, mientras por el otro lado, su mamá, Santa Mónica, una mujer católica cristiana, que era de una fe impresionante, rezó toda la vida por la conversión tanto de su hijo como de su esposo. Por el otro lado, San Agustín no quería saber nada acerca de la fe que su mamá le quería enseñar. Era un niño soberbio y, para que se den cuenta, más o menos a sus 18 años, él ya tenía un hijo y vivía en concubinato con una mujer. Y así los excesos de la vida fueron creciendo, fueron aumentando, lejos de la vida del Señor, se convirtió en un hombre renegado de la iglesia. Y obviamente era un hombre muy inteligente, y en todo lo que era su inteligencia empezó a hacerse preguntas, empezó a estudiar acerca de la filosofía y preguntarse acerca de dónde vengo, cuál es la verdad de la vida, por qué estoy aquí. Y entre eso encontró una verdad a medias, donde se acercó a una secta, lo que se llamaba una religión, no me acuerdo muy bien el nombre, por la que estuvo 10 años, que le presentaban a un Dios bueno y a un Dios malo, que podía coexistir tanto la maldad y lo bueno en una persona, y eso le iba muy bien por el nivel de vida en el que llevaba. Como se hizo profesor, también se hizo un famoso predicador de toda su filosofía, y lo llamaron a la corte. En la corte conoce a este santo obispo, que es San Ambrosio, quien es el que, a través de las prédicas, San Agustín se enamora y llega a conocer y se convierte en la vida, llega a conocer lo que es el camino, la verdad y la vida, que es la vida en Cristo. Y desde ahí es como que destapa y empieza a conocer lo que es el pecado, el perdón, la redención, un montón de cosas, y es considerado un doctor de la iglesia porque ha escrito un montón de libros. Entre eso, uno de los que es más conocido es las Confesiones, que prácticamente es una autobiografía de todo lo que él vivió. Y es aquí donde tiene un montón de frases célebres, y en una de ellas él nos dice que toda su búsqueda no se trataba de lo que él quería, sino que él, pensando que tenía que buscar a un Dios, se equivocó y era un Dios quien lo estaba buscando a él. Y aquí me paro y digo, ¿alguien se acuerda del título del tema del día de hoy en el arte? El elegido sos vos. Y este título fue inspirado en la palabra lo que viene a ser Juan 15, 16, que se las voy a leer. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí. Gracias. Y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y verdadero. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y yo digo, qué hermoso que es descubrir cada texto de esta palabra. Qué hermoso es saber que Jesús nos amó desde antes que naciéramos. Nos eligió desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Y encima, o sea, Él tiene, no es que te elegí, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si nosotros somos fieles a su plan, encima la palabra viene con promesa, porque dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará en su nombre. Y muchos me dirán, ¿y qué ve el Señor en mí? ¿Por qué yo soy elegido? Me puedes decir, oye, yo no tengo el don de la palabra. Yo si agarro un micrófono, me desmayo. Puede ser válido. Me puedes decir, yo no canto ni las mañanitas. O sea, para el Ministerio de Música, estoy cero. Me puedes decir, ni me lleves al Ministerio de Niños porque apenas y cuido a mis sobrinos o con los míos me basta y me sobra. Y esto me hace recuerdo cuando yo empecé en Guardianes y Defensores de la Fe, que yo dije, sí, yo quiero, Señor, seguirte y sí, no sé qué voy a hacer, pero estoy aquí. Y lo primero que hicieron, me pusieron en el Ministerio de Bienvenida. Y me acuerdo que decía, como sea, tengo que hacerlo bien, porque esto es para Él, no para mí, no para mis hermanos, para Él. Entonces, me acuerdo que muchas veces en el cronograma las chicas no podían, y yo decía, ya no importa, lo hago yo. Y compraba los dulcecitos y lo que sea y lo hacía. Jamás en la vida yo de ser hospitalaria, ¿no? O sea, no. Y el Señor me mostraba que con una sonrisa podría alegrar a la persona que entre, ¿no? De ahí, en todo lo que ayudaba, me acuerdo que para una novena de Navidad, preparé unas tarjetitas con unos mensajes bien bonitos. Y lo hice así, una imagen de internet y unos mensajes bonitos. Y una hermana, que era en ese tiempo la encargada de comunicación, las miró las cartitas y me dijo, Pao, necesitamos gente en el Ministerio de Comunicación, yo necesito que me ayudes a hacer los artes. Y yo le digo, soy ingeniera petrolera. En mi pinche vida he hecho un arte, digamos, ¿no? O sea, el marketing no estaba ni de materia en el semestre 1, digamos, ¿no? Nada. Y yo le digo, bueno, ya. Cosa de que me toca hacer el arte, lo hice en PowerPoint. O sea, ¿se imaginan esos cuadros? O sea, no, terrible. O sea, la amo a mi hermana porque en todo lo horrible que estaba mi arte, no me criticó y me dijo, Pau, estaba bonito, pero lo vamos a hermosear así, ¿ya? Así digo, bueno, ya. Y bueno, y también dije, bueno, estoy aquí, tengo que mejorar. Ok, me bajé unas aplicaciones en el celular y empecé a mejorar mis artes a través del celular. Y bueno, fui aprendiendo en la obediencia también, porque había momentos en los que quería matar a ciertos predicadores cuando me hacían cambiar el arte unas 80 veces. Pero es parte de la obediencia. Hay un hito. Bueno, y finalmente, el año pasado, cuando estábamos renovando servicio, yo me acuerdo que delante del Santísimo le decía, Señor, mostrame los ministerios que vos querés. Y me salía en la palabra, pedía la palabra y me salía algo de que yo tenía que llevar la palabra del Señor. Y yo decía, no, ministerio de palabra, no, yo no, me voy a morir. Si yo hablo delante de más de 3 o 5 personas, yo para mi tesis, eran 12 y eran contaditos, ¿no? Y no tenían que decir nada. Estaban advertidos de que si no, porque si no yo me iba a poner nerviosa y me iba a olvidar de todo. Son las dos veces que, bueno, y la tesis del máster, que son dos veces que he expuesto y decía no más. Y cuando veo, me ponen en el cronograma, a los dos meses, dirección. No saben cómo temblaba ese día. No, o sea, yo decía, no puede ser. Y dirección, que uno piensa que es lo más sencillo, para mí... la dirección es lo que hizo Gabriel. Invitar, dar la bienvenida, dar una reflexión del Espíritu Santo, dar una reflexión de gracias, orar y preparar a las personas para poder recibir la palabra. Bueno, y un año después me dicen, vas a predicar este año. Y estoy aquí hoy día, ¿no? Yo digo, ¿cómo podés limitar los dones que te regala el Espíritu Santo? ¿Cómo podés ponerte un escudo y decir, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, yo no puedo? Y el Señor que te está lanzando los dones por todos lados y vos que no querés recibirlo. No hay excusa para decir, yo no puedo. Y a veces uno piensa, ok, Pau, está bien, ok, quiero recibir los dones, pero hay algo más que no me deja sentirme elegido. Y yo te entiendo muy bien porque yo también lo siento. Se trata de sentirse pecador. ¿Cómo el Señor puede confiar en esta pecadora? Y lo veo a San Agustín, que fue por eso que los mencioné. ¿Cómo creen que él se sentía? 33 años y lo conoció al Señor. Y la persona quien hoy está aquí parada, lo conoció a sus 30. Esta persona, yo, no es la misma Paola de hace 5 años. Hace 5 años, antes de conocer al Señor, bueno, primero mi vida es un poco complicada. Vengo de una familia que vivimos violencia doméstica. Mis papás se divorciaron a mis 14 años. Mi mamá se convirtió en una persona súper rígida porque dijo, a estas dos, a mi hermana y a mí, las tengo que sacar adelante porque ahora soy padre y madre y tienen que salir adelante. Entonces, no teníamos educación religiosa, no íbamos a misa, y eso que estudié en un colegio católico. Lo poco que sabía de la religión, lo sabía de ahí, y se pueden creer mi primera comunión, mi confirmación, ni me acuerdo. No fue nada especial. Para mí fue, ok, esto lo está pidiendo el colegio, ya lo hago. Esto lo está pidiendo el colegio, lo hago. Y bueno, fui creciendo, pero sí tenía en claro que había un Dios. Que había un Dios maravilloso, que había un Dios que siempre me protegía de todo mal. Pero yo creía en un Dios a mi manera. Que Dios es amor. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo era renegada contra la iglesia. San Agustín era renegado contra la iglesia. Y llegó el momento de la universidad, ya como que mi mamá me dijo, ya estás un poquito más grande, ya puedes ir a fiestas. Ahí obviamente conocí el alcohol, pero por el miedo de mi mamá, porque pobre de mí si yo llegaba con olor a trago, ¿no? O sea, me reventaba. Entonces, por el miedo de mi mamá, era una chica que se dedicaba a estudiar, estaba en el ranking de los 3 mejores alumnos y listo. Y pasaba así. De ahí encontré un buen trabajo, me pagaban súper bien, pero no me acuerdo tanto de esa etapa porque fue gris. Era como que una sombra que seguía el día a día, se levantaba a trabajar, comer, volver a casa, listo. Y más o menos a los 27 años mi madre me dice, tenés que hacer un máster. Mirá, aquí está, hay una postulación, postulate y ganate la beca. Ya mamá, ok. Me postulé, gané la beca y me fui a Francia 2 años. Se imaginan, ¿no? 2 años sin el control. Sin plug, así. Y dije, viajé lo que me dio la gana. Hice amigos, amigas de todo lado del mundo. Podía dormir si quería el sábado hasta las 12 de la mañana. Podía salir, podía desvelarme bebiendo toda la noche si quería con mis amigos. Un descontrol total. Un descontrol total. Y para mí yo lo llamaba la felicidad. Realmente soy feliz. 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 Y dije, no, ya. Lo único malo era que esa felicidad era temporal. Y que en 2 años se acababa el máster. Y la regla del máster era por cada año en el exterior, yo tenía que venir a trabajar 2 años acá a Bolivia. Para mí iban a ser los 4 años más tristes de mi vida. ¿Y para qué? Que la pasé en una depresión. En una depresión que me hizo buscar el alcohol como la salida. Yo todos los fines de semana decía, llamaba a mis amigas y les decía, vamos a tomar en tal casa. Y era a tomar, o sea, no me ganaban en tomar. Y era solo mujeres. Y yo no quería saber de enamorarme, peor, porque mi plan era de aquí a 4 años me tengo que ir a Europa porque mi felicidad está en Europa. Y hasta que lo conocí. No, no vi la vida con dolor, mi amor. No. Bueno, primero a ese. Se está mojando mi Biblia. Que levante la mano. Y bueno, cuando lo conocí, dije, wow, este chico tiene algo que no he visto en nadie acá. Y me resistí, pero a la semana estaba perdida de amor. O sea, perdida. Ahora te lo confieso, mi amor, ¿no? En ese tiempo era, échala buena, ya. Sí, échala buena. Y la cosa es que agarró y él me preguntó, ¿no? Pau, ¿vos crees en Dios? Y yo le dije, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, yo no voy a la iglesia, que no sé qué. Bueno, eso fue la primera semana y él calladito no dijo nada. De ahí más o menos, al mes, era un domingo, yo estaba preparando unos cupcakes. Y me escribe y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, mira, estoy preparando esto, ¿no quieres venir a comer? Sí, en la noche, me dice, pero primero, ¿me puedes acompañar unos 10 minutos a misa? Solamente voy a orar, comulgar y nos vamos. Y yo, sí. Y después, o sea, le puse sí y después leí, sí, ¿qué? Así en mi cabeza, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué soy tan babosa? ¿Por qué le digo sí? Y yo, sí. La cosa es que llegó el momento y me acuerdo que me llevó a la mansión. Y yo me acuerdo que me agarraba la mano y caminábamos esa subida. Y yo decía, no lo puedo creer, Paola, lo que haces por amor. No lo puedo creer. Es impresionante que tanto has renegado por venir a la iglesia y este chico te está llevando. Entramos y ya la gente estaba, alabaré, alabaré. Y yo, él me dijo que era católico. Y bueno, y miro así, ¿no?, los detalles, la Virgen, la cruz. No, esto tiene que ser católico, pero nunca había visto tanta alegría. Y agarro los primeros 5 minutos, así mirando así a todo el mundo, ¿por qué estos extraños están bailando tanto? Ya, ni modo. Y como soy una persona bien sensible a la música, empecé. Alabaré, alabaré, alabaré. Y cuando me acordé, ya estaba yo hasta sabiendo los pasos de los otros. Y yo no sé qué pensaba Daniel, porque me miraba de rojo y decía, está loca, que me dijo que no quería ni alegrarse, pero mira, la veo bailando, digamos, ¿no? Cuando nos tocó, es impresionante, ¿no?, lo que hace el Señor. Era un día de Pentecostés. Y de pronto, baja el sacerdote con el Santísimo y se pone entre todos los pasillos, ¿no? Y yo no sabía que era el Santísimo en ese momento, la verdad, soy honesta. Pero dije, todo el mundo hace reverencia, hay que hacer reverencia, ya. En lo que más o menos estaba 2 pasillos antes, mi cuerpo empezó, pero a incendiarse. Yo sentía un fuego y yo decía, estoy loca, o sea, era un fuego que venía desde aquí arriba hasta abajo y yo sentía fuego y alegría, y no sé, era una alegría que no podía contener, era una alegría que nunca en la vida la había sentido, o sea, y quería llorar y decía, no, este chico ya va a decir la loca que baila y encima que está llorando, o sea, ya es suficiente, digamos, ya no lo veo más a Daniel, digamos, ¿no? Y me contenía y bueno, terminó la misa, no, y en lo que pasó eso me dijo Daniel, no querés irte, seguro ya debes estar abrumada, no, yo quiero que termine y nos vamos. Y el otro, bueno, nos subimos al auto, yo le digo, pucha, oye, en confesión, porque te tengo mucha confianza. No vas a creer que estoy loca, pero me pasó esto. Me acuerdo de esa sonrisa que me dijo, es el Espíritu Santo lo que acabas de vivir. Y me acuerdo que desde ese día le dije, quiero más. Y me enamoré de Dios. Conocí al amor de los amores a través del amor de mi vida, ¿no? De mi esposo. Y me quedo con una frase maravillosa que me hace acuerdo a San Agustín, porque dije, pucha, 30 años desperdiciado. Y San Agustín, una de sus frases, pone, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Cuando lo leí, dije, tengo que contar mi testimonio, tengo que contar cómo conocí al Señor y estoy aquí. Y esta pecadora, desde hace 5 años, que se deja llevar por el Señor, todos tenemos subidas y bajadas, pero a veces con una comunidad es mucho más fácil. Y a veces uno se pone a pensar, ok, soy elegido, he recibido, puede ser que los esté convenciendo de que son elegidos, porque los dones uno los acepta, porque un pecador puede convertirse. Pero ¿y mi carácter? ¿Qué hago con mi carácter? Y es que cuando leemos el Evangelio, yo veo a un Jesús que eligió una variedad, una diversidad, de la diversidad de la que deberíamos estar hablando toditos hoy. Eligió personas que no tenían nada de formación a personas que también estaban súper capacitadas para ser sus discípulos. Yo les hice una lista, así súper rápida. Pedro, un pescador humilde y de carácter impulsivo. Natanael era un hombre súper preparado en la Sagrada Escritura y prejuicioso. Tomás, un hombre con dudas. Mateo era cobrador de impuestos y considerado en ese tiempo traidor de su gente. Santiago, el mayor propenso a la cólera. Simón el celote, un guerrillero antiimperio romano. Pablo, perseguidor de cristianos. Y yo te digo, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Por qué seguimos teniendo dudas de que somos los elegidos? Y es aquí cuando volvemos al punto número 1, Juan 15, 16. Yo te elegí porque yo sabía que había en vos. Y ahora que ya los convencí de que son unos elegidos, porque me hago la otra pregunta. Ahora que soy elegido, ¿qué hago? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Y es que Jesús nos llama a ser sus discípulos. Nos llama para que seamos imagen de Él, para que podamos pensar como Él, para que podamos hacer las cosas que Él hacía, para que podamos amar como Él amaba. Y a veces uno dice, pucha, pero ¿y cómo? Y es que tienen que agarrar este libro sagrado y decir y leer todo lo que hizo Jesús, porque no se ama lo que no se conoce. Y la verdad que cuando uno empieza a leer el Evangelio y ver cada milagro que hacía el Señor, impresionante, impresionante. O sea, digo, cuánto amor, cuánto amor. Y en una de las enseñanzas del Evangelio de Mateo 5, del 13 al 16, Jesús nos pide que seamos sal y luz. Sal y luz, luz en medio de la oscuridad. Luz para distinguir la realidad que hay entre nosotros. Sal y luz. Y hoy yo me quiero enfocar un poco en la sal. No un poco, mucho. En la sal, con 4 propiedades que aprendí en un retiro. Que 4 propiedades del tiempo de Jesús que nos preparan el camino para ser un buen discípulo. La primera, la sal como condimento. Y es que a quién no le gusta un majadito, un picante de pollo, un saice tarijeño, bien sazonado. Y es que la sal le da el sabor a la comida, le da el sabor, resalta, aviva el sabor de la comida. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús? ¿Qué es lo que te pide a vos como discípulo? Que vengas a renovar el mundo, que vengas a sacar de cada persona, de cada hermano, el amor, sacar lo mejor de cada persona. Como segunda propiedad, sal como conservante. ¿Se imaginan que en los tiempos de Jesús no había energía eléctrica, no había heladera? Entonces, ok, vamos a poner la sal como para ralentizar la putrefacción. Y es lo que nos pide el Señor, que evitemos ser parte de la corrupción, que donde esté un cristiano no haya cabida para el pecado. Como tercer propiedad, sal como salitre para fertilizar las tierras. Y es que aquí el Señor nos pide enriquecer la tierra y devolver la fe a aquellos que la han perdido por ciertas circunstancias. Pero nos pide que la llevemos con alegría, porque dar el Evangelio es dar el Evangelio con alegría. Muchas veces todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. Muchas veces uno dice, no puedo levantarme con una sonrisa. Y es difícil, pero que nada te quite el gozo, porque en lo secreto el Padre sabe lo que está sufriendo. Y nosotros tenemos que ser los que llevan el Evangelio y llevarlo con una sonrisa y con alegría, como también el Papa nos pide cada vez. Y finalmente, una de las más hermosas propiedades del tiempo de Jesús, que la sal se mezclaba con miel para curación, para curar, se frotaba sobre las heridas. Entonces lo que el Señor nos pide es que seamos elementos de sanación de este mundo. No seamos parte de la destrucción. Y aquí yo te dejo cuatro propiedades que un discípulo tiene que tener. Y es que, querido hermano, el llamado es para todos, para todos. Seamos parte de la salvación del mundo. Seamos parte de lo que Cristo hizo, de entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, de entregar, de vivir la pasión, los dolores, por salvar a cada uno de nosotros. Y te soy sincero, hermano, este camino no es fácil. Realmente no es fácil. Pero nunca estás solo. Siempre está Dios o algún hermano de la comunidad que te levanta cuando estás bien caído. Y algo que aprendí en lo que estaba haciendo la prédica es que para ser discípulo, para seguir a Cristo, siempre hay que abandonar algo. No sé yo qué puede ser para cada uno. Pecado, vicio, falta de perdón, algún hábito. Yo no sé. Pero si seguir a Cristo no te está costando en dejar algo, es que no eres un discípulo. Es que eres un fan, un follower. Alguien que solamente le da like a las fotos en las redes sociales de Jesús. Sé discípulo. Toma el riesgo. Yo recuerdo este testimonio que una vez lo contó mi esposo, pero ahora va a ser desde mi lado. Más o menos estaba un mes de embarazada y entró la cuarentena. Daniel también es ingeniero petrolero y él trabajó casi 10 años en un régimen de 3 semanas en campo y una semana libre. Al principio para mí fue una tortura, digamos, ¿no? Peor cuando estábamos enamorando, yo 3 semanas penada por mi novio y una semana era felicidad. Y bueno, llegó la cuarentena, gracias a Dios el teletrabajo, y el Señor me regaló ese tiempo con mi esposo, el tiempo de embarazo, nació el bebé, seguimos con el teletrabajo y más o menos a los 11 meses se volvió a reactivar toda la industria y Daniel tenía que volver al campo. Y yo me acuerdo que para mí fue un golpe fuerte, porque ya él ya estaba sirviendo para la comunidad. Estábamos como familia, estábamos con el bebé chiquito. Y lo peor es que el régimen al que le habían ofrecido era 28 días en campo y 10 días libres, de los cuales 10 días libres, 2 por protocolos de bioseguridad, tenía que estar en cuarentena en un hotel, 2 días de ida y 2 días de vuelta, lo que me hacía 6 días después de 30 días con mi esposo. Lo tomamos, ok. Yo solamente oraba desde el día que se fue y le pedía al Señor y le clamaba, por favor, Señor, yo sé que su background es en el campo, pero mándanos un trabajo algún día en la ciudad. Y fuimos, yo oraba todas las noches y yo nunca le demostraba a él que realmente lo extrañaba y que realmente se sufría. Y me daba pena que él se pierda momentos de Franquito. Me acuerdo que incluso Daniel pasó en campo su cumpleaños. Y no, a los días oramos y me llama y decidimos en familia que teníamos que estar juntos, que la misión del Señor no era separarnos, que era tenernos juntos como familia y seguir el plan que él tenía para cada uno de nosotros. ¿No se imaginan cómo mi familia se nos vino? Son unos irresponsables en este tiempo que no hay dinero, ustedes queriendo batírsela solo, no nos importó. Nosotros ya teníamos una decisión y era nuestra familia, estaba primero y la íbamos a batir solo. Y el Señor con el tiempo nos ha ido mostrando cosas maravillosas. Y Daniel tiene un trabajo en la ciudad y hace lo que hacía en campo. Así que grandes son las promesas del Señor, que nunca te deja solo. Así que muchas veces, querido hermano, cuando sientas que el mundo está en contra por seguir la voluntad del Padre, yo quiero simplemente hacerte recuerdo a este versículo. Mateo 5, del 11 al 12. Dichosos serán ustedes cuando los insulten y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a cerrar sus ojos, a orar, a poner esa actitud de oración a través de una canción.
Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti.
Haz lo que quieras conmigo.
Haz lo que quieras conmigo.
Haz lo que quieras de mí.
Haz lo que quieras de mí.
Hoy yo te ofrezco.
Hoy yo te ofrezco mi vida. Soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Lo que quieras conmigo.
Todos juntos, haz lo que quieras conmigo. Cántale al Señor.
Haz haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti.
Cántele al Señor, te entrego.
Te entrego todo lo que soy, todo lo que soy.
Gracias por elegirme, Señor. Gracias porque yo sé que fui elegido desde antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Gracias por amarme, por verme santo sin mancha, Señor. Gracias porque para vos no hay pecado. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por esperar mi sí, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que abras esos corazones, Señor. Que bajes toda barrera que me impide ver tu plan, Señor. Que me impide seguirte, Señor. Yo quiero soltar todo vicio, todo pecado. Yo quiero que se vaya todo mal, todo pensamiento maligno. Yo quiero sentir, Señor, que necesito perdonar, que necesito amar. Yo solamente quiero seguirte, Señor. Yo no quiero ser como ese joven rico que vino y te dijo, ¿qué hago? Deja todo y sígueme. Y se fue dando la espalda. Yo no quiero ser un discípulo fallido. Yo no quiero ser un fan. Yo quiero ser tu seguidor, pero tu seguidor para tus planes, Señor. Abre mi corazón a tu presencia. Mi alfarero moldea mi carácter para hacerme más a tu presencia, más a tu semejanza. Hoy yo, Señor, prefiero decirte sí, porque prefiero un desierto a tu lado que un paraíso sin vos. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Hoy yo te entrego mi familia. Hoy yo quiero escuchar tus planes, Señor, y ser fiel a tu voluntad. Hoy yo quiero saber en qué momento quieres utilizarme. Yo quiero saber, Señor, a quiénes tengo que ayudar. Muéstrame, Señor, tus planes. Muéstrame a ese hermano que necesita de mí, Señor. Háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar esa dulce voz, Señor. Yo quiero ser tu discípulo, Señor. Yo quiero seguirte, Señor, a todos lados, Señor. Yo quiero que armemos un ejército, no un ejército, una legión de evangelizadores, Señor. Levanta adoradores en esta comunidad, Señor. Que se rindan ante vos, Señor. Que seamos fieles en lo poco, Señor. Señor, amaraya.